Diputada, un placer, un gusto desde aquí, desde Bahía Blanca, saludarla. Estamos compartiendo aquí la mesa con mi compañero, con Marcelo. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día Silvia, buen día Marcelo, buen día a toda la audiencia.
Bueno, un placer tenerla aquí en nuestra mañana. Por supuesto, el tema convocante por estas horas está siendo fundamentalmente esta decisión de la Corte de último minuto de suspender elecciones que ya estaban encaminadas, como inclusive decía nuestro compañero recién en las noticias, ¿no? Ya con todo listo, con todo preparado, con las boletas ya a punto de ser distribuidas, con toda la mecánica habitual que una elección implica, y de la nada, bueno, saliendo esta decisión de la Corte. Nos gustaría tener su opinión. Este es el primero de los temas que nos gustaría charlar con usted y nos gustaría tener su opinión.
Sí, bueno, esta decisión de ayer de la Corte de suspender cautelarmente las elecciones en San Juan y Tucumán, la verdad que no se puede evaluar desde el contenido, sino desde la acción, ¿no? Evaluar desde el contenido sería conocer qué está pasando dentro de las provincias de Tucumán y de San Juan, en lo cual no podría opinar, pero sí la acción de sacar este tipo de sentencia a 3 días de una veda electoral, cuando las presentaciones, las impugnaciones se presentaron hace un mes. O sea, un mes las estuvieron durmiendo en los escritorios, porque además quienes tenían que hacer la aceptación o no de estas cautelares, de este pedido de presentación de cautelares, lo hicieron en 24 horas, o sea que hace un mes que tienen durmiendo esto en sus escritorios. La verdad que llama la atención. Además, si uno lo suma a una cantidad de hechos que se han venido dando en este tiempo, es preocupante. La verdad que estoy muy preocupada, muy preocupada. No puedo evaluarlo de ninguna otra manera que no sea desde una intencionalidad política por parte de la Corte Suprema. Ayer hubo expresiones también acerca de la emisión de monedas, o sea, una opinión claramente política que se está dando en un proceso electoral. Entonces a mí me llama la atención esto, y si uno lo ata con una cantidad de sucesos que han venido dándose en los últimos tiempos, yo estaría muy preocupada. La verdad que lo de ayer es muy preocupante. La impugnación viene, una avanzada desde una corte que tiene estabilidad y permanencia en los cargos de manera indefinida, opinando hacia la reelección dentro de las provincias, inmiscuyéndose dentro de lo que debería ser respetado, que es el federalismo. Un fallo que debería haberse sacado con tiempo para poder citar a los involucrados, convocarlos, poder conversar. A 3 días suspenden las elecciones. La verdad que yo no le encuentro otra definición que no sea de gravedad institucional.
En principio hay un informe que está pidiendo la Corte a estas dos provincias para que justifiquen el hecho de la decisión de continuar con el proceso eleccionario, pero igualmente la decisión de suspender ya está tomado, más allá de este informe.
Sí, no, ya está. O sea, ese es el procedimiento que debe hacer la Corte.
Claro.
El tema que hay acá, que sucede acá, es que se dejó pasar un mes, en un proceso electoral que es, el momento más democrático que puede tener la democracia, valga la redundancia, y lo hace 3 días antes de la veda electoral. O sea, es gravísimo desde ese punto de vista. Pero además en un marco sin reglas, porque las reglas las da el sentido común, la Corte Suprema tiene sus propias reglas de funcionamiento, y esas reglas de funcionamiento requieren, de una actitud equilibrada, de equidad, para poder escuchar a todos, para poder, sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, no tengo otra forma más que pensar que esto es absolutamente intencional, ¿no?
Había habido ya una ocasión anterior en que había sucedido algo similar, creo que fue para la provincia de Santiago del Estero en 2013, si no recuerdo mal.
Sí, hay dos casos anteriores. Por eso, en esos casos la Corte actuó. lo que, digamos, llama la atención es la forma en que actúa.
Claro.
En ese caso actuó con tiempo. Es decir, lo que cuesta armar, el costo, hasta el costo económico de armar un proceso electoral en una provincia es altísimo, pero es parte del sistema democrático y es parte de lo que nos garantiza vivir en este sistema. Ese costo en realidad es una inversión. Por eso yo digo suspenderlas de esta manera y cuestiono la forma, ¿no? Del 10 de abril fueron hechas las presentaciones. El 10 de mayo ellos responden. La verdad que es llamativo esto, ¿no? Es muy llamativo, realmente. No hay manera de explicarlo. No sé cómo podrían explicarlo, digamos, ellos, qué les pasó, qué sucedió con esto. Pero a mí me hace mucho ruido esto que pasó. Es solo una cautelar, digamos, y si fueran serios y no hubiera una intencionalidad política, no se les pasa un mes entero con la causa arriba del escritorio, esta es la verdad.
Mabel, buen día.
El procurador lo hizo en 24 horas. Yo lo que tengo entendido es que el procurador tomó vista de la presentación que hicieron las fuerzas de oposición dentro de las provincias y en 24 horas tenía el dictamen. Es decir, o sea, esto fue el 10 de abril, digo, el 11 de abril ya estaba listo como para que ellos actuaran y dictaminaran. Y lo hacen un mes después.
Mabel, buen día. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo.
Sí, como vos decías, ¿no? Una serie de hechos que han ocurrido, yo creo que a partir de la temporada de inauguró los hechos nefastos, pudo haber sido desde el atentado que sufrió la expresidenta. A partir de ese momento nos hemos encontrado con cosas muy graves. Ayer, por ejemplo, lo de Rosati, que vos hiciste referencia. Rosati prácticamente dio un plan de gobierno.
Exactamente.
Dijo que no se podía salir del capitalismo, que eso era la constitución, indicaba eso, que la moneda no se podía emitir, un montón de cosas. Ayer hizo un plan de gobierno, hizo un lanzamiento de año de trabajo de presidente, digamos.
Exactamente. Y esto, todo eso llama la atención, ¿no? Yo te digo, vi lo de Rosati, me pareció un lanzamiento de una candidatura más que la postura de un juez, de un cortesano, ¿no?
Sí,
de un juez,
sí,
de la Corte Suprema. Yo espero otra cosa de la Corte Suprema de Justicia. Sobre todo porque ellos tienen cargos vitalicios, deben honrar esa institución. Y esto es lo que no está sucediendo. De hecho, estamos en un procedimiento de juicio político en este momento en la Corte Suprema, por una cantidad de antecedentes. Y frente a esto, la respuesta de los cortesanos es de este tipo, es netamente política, ¿no? Ellos están haciendo cuestiones como para llamar la atención y posicionarse al lado de una oposición que los está usando. Los está usando para esmerilar la democracia, los está usando para desgastar la imagen de quienes participamos democráticamente de las elecciones. Y ellos son parte, digamos, de esto, ¿no? De todo esto, pues son responsables ante estas cuestiones. Yo la verdad que, por un lado, me genera una situación ambivalente. Me da mucha pena que una institución como la Corte Suprema se haya ido a la banquina de esta manera. La verdad es esto, ¿no? Hablándolo en términos de la calle, digamos.
Sí.
Me da mucha pena. Me da mucha pena porque son las instituciones que deberíamos estar fortaleciendo la democracia. Ellos, nosotros y los ejecutivos, todos. Esto no debería estarnos sucediendo. Y bueno, y lo de ayer fue el broche, esto de suspender las elecciones en dos provincias, porque, digamos, 3 días antes de una veda electoral sacaron un dictamen, la verdad que es absolutamente llamativo. Por otro lado, vos mencionabas recién lo de la vicepresidenta Cristina Fernández. Es insólito, debe ser el único país del mundo donde frente a un intento de magnicidio se arma este paraguas protector, ¿no? De quienes fueron los ejecutores de esto, pero además de quienes han estado detrás, porque es muy difícil que a alguien se le ocurra agarrar una pistola e ir a una persona que está totalmente custodiada e intentar pegarle un tiro, a no ser que esté realmente en un brote psicótico, y esto no fue lo que sucedió.
Claro, hay un montón de comunicaciones, mensajes internos de la voy a matar, la mandé a matar, etcétera, etcétera.
Por último, tenemos esta nueva declaración de una de las asesoras del diputado Milman, donde dice que les han borrado los celulares, el contenido de los celulares, eso tampoco es tomado en cuenta, se investiga. La verdad que es insólito, y esto frente al mundo también estamos dando una imagen lastimosa, ¿no? En cualquier lugar del mundo el intento de asesinato de un presidente o de un vicepresidente pone en marcha una serie de mecanismos hasta averiguar y esclarecer qué fue lo que sucedió. Menos en la Argentina, ¿no? Menos en la Argentina y menos con Cristina Fernández.
¿Sí? Ni hablar. La porque, nombraste vos.
Yo creo que porque sí. Es Cristina Fernández, ¿sí?
Absolutamente, vale todo contra sí. Cristina.
Y a mí lo que me... Si yo hago una lectura y digo, parece hasta de película, ¿no? Uno se pone a pensar, se intentó matar a Cristina, no sucedió. Se empezó a esmerilar las instituciones, es decir, se empezó a esmerilar como que hay una intencionalidad, y yo creo que esto está vinculado a sectores poderosos de la Argentina, involucrando a la oposición, siendo instrumento útil la oposición y siendo instrumento útil para esto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Para deteriorar, esmerilar y llegar a las elecciones con los candidatos que ellos quieren poner. Y yo digo, esto es grave para un país, ¿eh? Porque hoy nos pasa a nosotros, al frente de todos, y mañana le puede pasar a cualquier otra fuerza política, y no lo están viendo. O sea, las otras fuerzas políticas están felices porque le están haciendo el trabajo de campaña, ¿no?
Claro, sí, absolutamente.
La militancia gratis tiene.
La nombraste vos a Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué decisión va a tomar? ¿Qué sabes?
No sé, a mí me gustaría que como muchos argentinos, que fuese candidata. Ella podría ordenarnos, podría ordenar al peronismo y ordenar a todas las fuerzas políticas que somos parte del frente de todo. Y bueno, y esto que pasó con Alberto es presidente, no es el mejor presidente, pero bueno, ha venido piloteando una situación muy difícil. Digamos, si uno hace memoria, a muy pocos presidentes les ha tocado situaciones como esta. Normalmente la Argentina tiene crisis económicas, crisis monetarias, ha tenido crisis, pero ninguna como esta, donde tuvimos una pandemia de un año y medio, que fue insólito, encerrados, y esto con una emergencia sanitaria también insólita, con una necesidad de disponer recursos para sostener sectores de la economía que se caían. Bueno, esto se hizo bien desde el Gobierno Nacional, más allá de lo que opine la oposición, se hizo bien desde el Gobierno Nacional. En otras cuestiones faltaron decisiones, ¿no? Faltó decisiones que deberían haberse tomado en tiempo y forma. Pero creo que esto, bueno, puede suceder. Ahora, yo sí creo que Cristina debería ser candidata a presidenta. Por supuesto que a nadie se le puede obligar, por supuesto que ya... ha sufrido mucho, digamos, la política y el poder la han hecho sufrir mucho, pagar un alto costo con sus seres queridos, desde todo punto de vista, y me parece que es ella la que tiene que tomar esta decisión. En lo personal, yo como ciudadana, te hablo ni siquiera como diputada nacional, digo, como ciudadana, a mí me gustaría que ella fuera candidata y que ayudara a ordenar este espacio político progresista, que nosotros, que se ha logrado conformar, ordenarlo y después sí transferir a nuevas generaciones el futuro, digamos, de este espacio.
Y ha habido unidad, por supuesto, al emitir el comunicado desde el bloque de diputados y diputadas nacionales respecto precisamente de esta situación y de las declaraciones de la ex colaboradora de Gerardo Milman.
Sí, hubo y se sacó un comunicado porque además no podemos mirar pasar la historia. Este año se cumplen 40 años de democracia. Y lo que antes eran golpes institucionales tapados, hacían escondidas, nos enterábamos el día que sucedían, hoy ya están haciendo a la vista. O sea, a la vista con este desgaste de las instituciones, con este desgaste de las figuras políticas que quieren participar de estos procesos. Hoy es, digamos, el cambio. Se ha dado de esta manera también, por eso es muy importante la unidad frente a esto, poder conversar los temas y poder ir avanzando. Y también digo que frente a esto que nos está sucediendo, que yo creo que es mucho más grave de lo que uno piensa, es más grave de lo que nos imaginamos, ¿no? A nivel institucional y a nivel democracia y a nivel país en su totalidad, es mucho más grave de lo que imaginamos. Y me parece que digamos, nuestro frente político en las tres personas que son sus máximos referentes, que son Cristina, Sergio Massa, Alberto Fernández, tienen que reunirse, tienen que ponerse de acuerdo y fortalecernos de ellos hacia abajo, todos los que conformamos este frente, e ir juntos hacia un proceso electoral bien fortalecido, ¿no?
Uh-huh. Diputada, estaba viendo acá últimas declaraciones que llegan desde las dos provincias afectadas, tanto desde San Juan como desde Tucumán. Por un lado, los tucumanos dicen, vamos a acatar la decisión de la justicia y suspendemos en su totalidad el acto comicial de este fin de semana. En cambio, San Juan dice, no, si abarca solamente a gobernador y vice, tengamos el acto comicial tal como estaba previsto y el resto quedará para más adelante. Bueno, dos actitudes distintas ante una misma situación.
Porque somos un país federal, y si somos un país federal, cada provincia tiene sus propias constituciones, sus propias cartas magnas, que no colisionan con la Constitución Nacional, pero le da características y condiciones diferentes. Y uno de los temas es este, la reelección o no reelección, si son dos mandatos o es indefinida. Es decir, esto lo tiene cada provincia, y cada otra provincia va a tomar la decisión en base a lo que manda su propia carta, ¿no?, constitucional. Lo que yo digo que también hay una intervención, que hay una colisión en esto entre la Corte Suprema y las cartas constitucionales provinciales. ¿Por qué? Porque se está también digamos desvalorizando el voto de la gente, o sea, el voto de una sociedad. La sociedad va, emite el voto por quien quiere. Nosotros hemos tenido la experiencia en nuestra provincia de un gobernador estar en ejercicio, nosotros tenemos una reelección, estar en ejercicio, creer que estaba en su mejor momento, en su mejor tiempo, con campañas inaugurando obras, y la gente le dijo no, votó y hubo un cambio, y ese cambio implicó que el gobernador siguiente gane en primera vuelta, sin nada, el gobernador siguiente. Entonces la gente tiene la capacidad de evaluar y de ponerle valor a su voto. Esto es la democracia, la gente le tiene que dar valor a su voto. Y nosotros en Tierra del Fuego hemos tenido esta experiencia y nos ha sucedido. Y cuando se creía que alguien estaba muy mal, no iba a ser reelecto, la gente con su voto le dijo, sí, te reelegimos porque entendemos que te tocó vivir un tiempo muy difícil y que bueno, no fue fácil económicamente, que había problemas en ese momento con el gobierno nacional, y sin embargo fue reelecta. Esa persona, cuando se esperaba que no, la gente le dio un voto quizás comprensivo a la situación, y en el otro le dio un voto y dijo, no nos gusta cómo están gobernando. Y ganó alguien que no tenía ni estructura, ni poder, esto es la democracia, ¿no? Es mostrar qué se quiere, qué se puede, qué se hizo, qué no se hizo. Y por eso cuando uno habla del federalismo, digo, respetemos cada distrito, cada provincia, cada localidad. Y si no, y si la Corte tiene la posibilidad y la capacidad, digamos, y la autoridad para intervenir en este tipo de situaciones, no lo puede hacer quitándole valor justamente a esto, ¿no?
Diputada,
perdón que te redondeo la idea, actuar 5 días antes de una elección, y la verdad que devalúa cualquier posibilidad de que alguien diga, no, mira que bien intervino la Corte.
Justamente en función de esto, este fin de semana San Juan y Tucumán iban a tener elecciones, pero en principio hasta ahora parece que va todo bien, con Salta, con La Pampa y con Tierra del Fuego, la provincia a la que usted representa. ¿Cómo está allá el estado de situación?
No, muy tranquilo, acá muy tranquilo, la elección se viene llevando adelante, incluso la campaña con mucha tranquilidad. Hubo como un acuerdo entre todos los que participan de este proceso electoral de que se hiciera de la manera más prolija posible, sin agresiones, sin, digamos, es decir, realmente como debe ser un proceso electoral, y creo que así va a ser el día domingo. La oposición no pudo ponerse de acuerdo, así que van divididos. Y el Frente de Todos, lo que sería el Frente de Todos, ha logrado acordar, intendentes y el gobernador, acordar e ir en una sola boleta, en una sola campaña, digamos, todos juntos, ¿no? Entonces me parece que esto es bueno. Y lo fundamental es que hay como un acuerdo de no agresión y de no, digamos, no confrontar de una manera que no tenga retorno, porque en definitiva, después de las elecciones, nos precisamos todos de vuelta.
Por supuesto que sí. Y allí también el actual gobernador va por la reelección.
Él va por la reelección, sí. Sí, sí, su primera reelección sin mayores dificultades, los intendentes igual. Y creo que no va a haber muchos cambios en Tierra del Fuego, muchas sorpresas, porque ha sido un buen gobierno y han sido buenos gobiernos municipales, si uno mira lo que nos tocó vivir a todos, ¿no? Esas dificultades. Y con un gran acompañamiento nacional, que esto es lo que no se ha visto de nuestro gobierno nacional, no se ha podido mostrar, ¿no? Que ha acompañado a cada distrito del país en medio de esa grave crisis que nos tocó vivir, que fue la pandemia, que fue, así como fue inimaginable, no podíamos pensarnos cómo hacíamos para adecuar los hospitales, que no nos faltaran camas. Nosotros vivimos en una isla a 3.000 kilómetros de los centros de mayor complejidad, con lo cual, digamos, la imagen que se nos venía era que íbamos a tener un montón de muertos en la calle sin poder ser atendidos, de personas sin poder ser atendidas, y esto no sucedió. Hubo un enorme acompañamiento del gobierno nacional en forma permanente, como lo hizo con el resto de las provincias del país.
Allí en Tierra del Fuego, ustedes van con una alianza, no es solamente el Frente de Todos, sino que hay partidos que también están acompañando.
Sí, sí, muchos partidos que van acompañando, e incluso el acuerdo que se hizo es, digamos, se permitió, electoralmente, ¿no? Se da la cuestión de que el acuerdo es entre los ejecutivos, gobernador e intendente, se han hecho un acuerdo electoral para ir juntos, digamos, gobernador e intendente pertenecientes a este espacio que ha conformado el Frente de Todos, indudablemente, ¿no? Una centroizquierda que pensada de una manera diferente, quizás más moderna, ¿no? Y hacia abajo, hacia lo que son las listas legislativas, cada espacio ha podido conformar su propia lista. Y esto es lo que está sucediendo. No llevan boleta ni de gobernador ni de intendente, sino que van como espacios legislativos. Bueno, está cada uno haciendo su propia campaña, ¿no?
Bueno, eso es lo importante. Fundamentalmente, se aplica hasta ese punto la libertad democrática para que cada uno se exprese, presente sus propuestas y después, bueno, es la ciudadanía la que elige.
Hay varios candidatos a gobernador de otros espacios, ¿no? Uh-huh. El PRO lleva su propio candidato, el radicalismo lleva su propio candidato, Milei lleva su propia candidata a gobernadora. O sea, hay varios candidatos a gobernador, pero bueno, y la derecha no ha podido llegar a un acuerdo. Nosotros, digamos, como Frente Progresista, sí hemos llegado a un acuerdo y estamos trabajando juntos, con mucho respeto. La verdad que es una experiencia, para mí la primera que se da de esta manera en Tierra del Fuego, y es como muy interesante, ¿no? Porque cada uno va mostrando lo que hizo, cómo trabajó. Se habla también de las dificultades que hubo a veces, porque han tenido diferencias en algún momento, un intendente, otro con el gobernador, siempre se discute la coparticipación, algunas cuestiones, pero hasta de esto se está pudiendo hablar, y esto me parece un gran homenaje a la democracia.